Vamos a tener el gusto ahora, como lo hicimos tantas veces, de charlar con el Mono Navarro Montoya. ¿Qué tal, Mono? Gustavo Vergara te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Un abrazo para todos.
Bueno, ¿tenés alguna primera impresión de esto que ha sido el sorteo de Copa Libertadores de América? Por el lado de Boca, Fortaleza, su rival más duro en la zona D de la Sudamericana. Por el lado de River, un rival o rivales que parecen, ¿no? Porque en el fútbol todo es difícil, accesibles.
Sí, a ver, uno siempre hace análisis previos que después el fútbol a veces suele desmentir, ¿no? Más en torneos continentales donde se viaja mucho, entonces siempre la Copa Libertadores genera incógnitas, genera sorpresas, por eso es torneo, al igual que la Sudamericana, apasionante, donde uno puede prever algunas cosas, pero después el juego muchas veces determina otras.
¿Vos crees que Boca, por jugar la Sudamericana, tiene que ser candidato sí o sí? ¿Tiene una especie de obligación, por más que el término suene muy duro, de ganar esa Sudamericana, que es el segundo certamen que se juega en América?
Yo no creo en las obligaciones en el fútbol, porque todo tan complejo y cambiable y modificable que no. Yo creo que sí, Boca tiene la responsabilidad de pelear hasta el final. Esa es la obligación de un club como Boca y de los gigantes de América, ¿no? Entonces, creo que Boca, como cuando juega la Copa Libertadores o la Sudamericana, su objetivo debe ser ganarla. Ahora, la obligación de ganarla me parece un poco temeraria.
Fernando, un gusto, como siempre. Sabemos del peso específico que tiene Riquelme en Boca y de la importancia del rol que ocupa y de lo que ha significado para la historia. ¿Es más complejo para Diego Martínez, el entrenador, tomar decisiones, pergeñar la táctica, elegir el once titular cuando Riquelme está detrás?
No debería, porque cada uno debería interpretar muy bien el rol que ocupa y que tiene. Por otro lado, el entrenador, como el futbolista, cuando llega en Boca, debe imponerse, ¿no? Esto no quiere decir que no sea una persona abierta al diálogo, siempre es nutritivo escuchar, pero las decisiones finales, porque la responsabilidad finalmente es del entrenador. Entonces, y el futbolista también en la cancha, en cuanto a su relación con el entrenador. Así que a mí me parece que son cuestiones que indefectiblemente están ligadas a conductas que después van a definir un poco el curso de tu proyecto.
Claro, y de los técnicos que han pasado por Boca en la gestión, Riquelme, ¿crees que por personalidad alguno se impuso más allá de las ideas de Román?
Lo que pasa es que, salvo Miguel y en el último caso Almirón, eran futbolistas elegidos dentro del estamento del club, o sea que la relación era diferente, porque era una conducción, podemos decir, acolegiada. O sea, evidentemente los técnicos tomaban decisiones, pero al ser entrenadores del club, la relación siempre es diferente. Cuando el entrenador no forma parte de la estructura, sí, me parece que la relación por ahí, en cuanto al intercambio de opiniones y de diálogo, seguramente debe ser diferente.
Bueno, ¿cómo te va? Agustín Domper te saluda. La Copa anterior, bueno, estuvo muy cerca un equipo argentino, ¿no? El Ceneice, de ganarla en esa final que todos recordamos contra Fluminense. Esta Libertadores que se sorteó anoche, ¿lo ves a River o algún otro equipo argentino? Digo a River porque, bueno, es el último supercampeón la semana pasada, pero ¿ves algún equipo argentino que pueda repetir eso de volver a jugar una final de Copa sin que la gane, o como se venía dando siempre los brasileños, ¿no?
Sí, yo creo que los equipos argentinos, sobre todo los grandes como Boca, como River, su objetivo debe ser llegar a lo más alto, llegar a la final. Creo que en este caso River, que es que es el equipo que compite más allá de los equipos argentinos, claro que tiene posibilidad de llegar a una final. Es cierto que el poderío económico del fútbol brasileño es superior al nuestro. supuesto, pero después en la cancha la competitividad del futbolista argentino relativiza eso. No tengo dudas que River, como puede ser cualquier argentino, compite perfectamente con los impuestos.
Te quiero preguntar, Mono, por el momento de que le toca a Bray, el arquero de Boca, juvenil. Vos alguna vez atajaste en arco muy importante siendo un pibe, alguna vez también Islas, pero no es para cualquiera, no es fácil cómo manejarlo, ¿no? La presión tremenda de atajar en el arco de Boca con el riesgo de que le puede ocurrir a cualquier arquero no tener una buena jornada, ¿no?
Bueno, eso, a lo que uno está expuesto cuando está en determinados lugares. Yo cuando llegué a Boca era una incógnita también, y todos los que llegamos a Boca somos incógnitas. Es cierto que Bray ya lleva, creo que dos temporadas jugando en reserva, ya creo que se ha adaptado perfectamente a lo que significa Boca, pero después cuando vos jugás te encontrás con situaciones y vivencias totalmente diferentes. Uno se prepara, por supuesto que siempre es bueno tener un backup de sensaciones, de condiciones, de emociones, pero después lo que vivís es diferente, y es allí donde bueno tendrá que demostrar su capacidad, su temple, sus condiciones, y ojalá que le vaya bien, porque yo la pasé por ese lugar, hice las ilusiones y los sueños que debe tener Blake, y espero que lo pueda cumplir.
Carlos, te mandamos un gran abrazo, gracias por la charla.
De nada, un gran abrazo para ustedes.
Carlos Fernando Navarro Montoya, analizando un poco lo que es esta situación de los clasificados, de las posibilidades reales que pueden llegar a tener los equipos argentinos en esta Copa.
A propósito de la consulta de Daniel, cuando él llega al arco de Boca tenía tan solo 22 años y delante de él estaba el Loco Gatti. Le tocó reemplazarlo a Gatti en un superclásico en el Monumental frente a River, que
pero
ganó Boca 2-0.
Había tenido ya una participación activa en Vélez Arfield.
Sí, por supuesto.
Había brillado en el torneo Proyección 86, si no me equivoco.
Bray venía de ser titular en los Andes, que también tiene su presión, ¿no? Una hinchada numerosa, un club con inconvenientes, pero venía un poco más protegido. Había tenido un buen año en los Andes, pero no es lo mismo un año, dos años en el ascenso de los Andes que en Vélez, ¿no?
Pero hizo también un crecimiento rápido en el Sub-23, clasificando a la Argentina a los Juegos Olímpicos. Sí. Había mucha presión también con ese seleccionado.
Tuvo algunas dificultades en ese preolímpico, pero ha sido el arquero que estuvo en la clasificación de Argentina para los Juegos Olímpicos.